español dedicado a cubrir las incidencias de la EASL, partiendo de Puerto Rico y su club, el Puerto Rico Fútbol Club, y obviamente somos Naranja. Mi nombre es Brian Morales y me acompaña como siempre Fernando Rivera.
Saludos, Naranja. Gracias por estar escuchando este podcast aquí con Brian y conmigo. Número 17.
17. Hoy estamos ya a lo que es...
3 de mayo.
3 de mayo. Y hasta ahora podemos hablar de eso porque, oye, para que la gente sepa y la gente entienda, nosotros habíamos grabado ya este podcast una hora completa y no salió bien, así que lo estamos haciendo de nuevo. Son las 12 de la noche y estamos aquí.
Lo habíamos grabado una vez ya completa y en el revolú este de que nos hicieron un cyber attack se nos borró.
Y ese fantasma de Neves que mucho daño nos hizo.
Nada,
estamos aquí y mira, compromiso por ustedes, estamos a las 12 de la noche, así que este podcast es histórico.
Es histórico. Bueno, vamos a estar hablando obviamente de resumen de lo que fue la jornada pasada de la NASL, incluyendo el partido del Puerto Rico Fútbol Club, obviamente. Y vamos a estar hablando un poquitito de la liga y cuándo jugamos próximamente y contra quién.
Oye, ustedes saben ya que para que escuchan Rueda Naranja es para estar al día de lo que está pasando en la North American Soccer League. Y empecemos por lo que nos corresponde, que es Puerto Rico FC contra North Carolina, que recibieron a los de Colin Clark aquí en el Lubriel. Y ante nada más y nada menos que 2.846 fanáticos.
Nuevamente volvemos al clavo y damos duro, que va bajando la fanaticada con el desempeño del club. Y eso se habla siempre y lo sabemos. Eso va a pasar.
Es una cosa de cultura.
Sí.
Y yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Si el equipo pues está luciendo mal, pues se refleja en la venta de tickets.
Yo me estoy cansando ya de ver algo. Y es que cuando yo leo la resumen del partido, la attendance, el venue, el estadio Juan Ramón Lubriel, referí, William Anderson. Me canso un poquito.
Suena mucho, ¿verdad? Ese nombre, sí. William Anderson aquí en Puerto Rico. De William Anderson hablaron mucho los fanáticos y nosotros, pues, obviamente, Rueda Naranja somos de los fanáticos, para los fanáticos, porque de los fanáticos es el deporte.
Somos fanáticos.
Oye, y de los fanáticos es el deporte. O sea, si no hay fanáticos, no hay deporte. Así que los fanáticos dijeron que hubieron muchas jugadas controversiales en este partido y nosotros en Rueda Naranja nos tomamos el trabajo de ver ese juego de nuevo y coger esas jugadas controversiales y segmentarlas un videito. Así que en nuestro canal de YouTube, obviamente, busca Rueda Naranja y ahí están las jugadas controversiales.
El partido como tal, 0-1.
El partido 0-1, perdimos.
Perdimos, obviamente.
Perdimos en casa.
Perdimos el supuesto invicto de casa.
Sí, tú sabes cómo funciona esto en el fútbol. Si no gana, empata. Pero si no pierde, es invicto.
Perdimos el partido 0-1, como bien dijimos ya. El gol cayó en el minuto 28, fue en el minuto 28. Un gol de Miller.
Steven Miller. Asistencia del gran Lance Lang, que, oye, era uno de los hombres a mirar en el partido y, pues, obviamente hizo una asistencia ahí.
De las cosas que hablamos en nuestro podcast fallido, que MMR nos atacó y aquí estamos, los queremos a ustedes, estábamos hablando de las formaciones. La formación en este partido, Puerto Rico Fútbol Club sale con un 4-2-3-1. Y el Carolina FC, el Carolina FC, con un 4-4-1-1. Que lo curioso de este asunto que estábamos hablando es que esa formación a mí me pareció nítida de parte de North Carolina FC, porque obviamente una formación defensiva, tratar de controlar la mayor parte del balón, del tiempo el balón, y estaría bufeo ver esa formación en el Puerto Rico Fútbol Club, porque sabemos que la defensa es lo que nos está dando trabajo.
A lo mejor puede funcionar. Vamos a hablar de esas alineaciones. Mencióname la del Puerto Rico FC, porque con el 4-2-3-1 hay que ver quién es el que estaba en el 1.
Claro que sí. Pues tenemos a Trevor Spanger en la portería, tenemos a Rudy Dawson, Kyle Culbertson, Ramón Soria y Cristiano Díaz en la defensa, tenemos a Jordi Quintilla, Michael Cafari, Yuma y Mael Ramos por el medio campo, Connor Doyle y Sidney Rivera. Que interesante que es Sidney Rivera el que estaba en la punta y no era Pito Ramos.
Exacto, y técnicamente entonces tenemos a Connor Doyle jugando por la izquierda y entonces a Jordi Quintilla jugando en la derecha. En el medio entonces teníamos Mike Ramos, que en verdad cuando vimos el juego no fue nada como que lo pusieron ahí, porque en verdad Mike Ramos está jugando mucho más por la izquierda que al centro per se.
Y entonces a ti te gustó Mike Ramos, por lo que me habías comentado.
Sí, Mike Ramos de verdad hizo un excelente papel. Como en la versión corta del podcast, yo le voy a dar la naranja del juego a Mike Ramos, porque Mike Ramos de verdad se fajó. Eso claro. Sí, hay que buscarle un barbero pronto, pero sí, se fajó, es verdad.
Mike Ramos, recorta tú.
Oye, estás ahí, mijo, porque estás dejado.
Pero esto es lo cómico, Y voy a reír otra vez con el reír ahorita. Pero tú te recortas, entonces ahora puedes criticar a todo el mundo. No, pero tú estás pelú hace 3 semanas y nadie te decía nada.
Eso es parte, ¿no? Pero tú sabes que yo soy un estilo así, un poquito hipster y eso es lo mío, pero...
Liberal.
Sí, sí, un tipo free wild.
Como Jaybo, así...
Sí, un tipo así como Conor Doyle.
Ok.
Ah, diablo.
Bueno, nada, entonces repásame en North Carolina FC, en su formación y en su alineación.
Ay, Dios mío, con el 2. Ok, 4-4-1-1. O sea, estamos hablando de que ellos arrancaron con Brian Silvestre, que hizo excelente papel en el juego.
Cristian Ibiaga, que mide como 10 pies.
Sí, el tipo es gigante. Cristian Ibiaga, Karen Moses, Connor Tobin y Steven Miller en la línea de defensa. Lance Lang, C. Saed Robinson, James Marcelin, Anguin Joder, no voy a mencionar el nombre porque está largo y malo para pronunciar.
Balguatife.
Balguatife o something like that. Pero también teníamos en el número 9 a Matthew Fondi y a Nasimi Al-Badawi con una tarjeta amarilla. Y el número 10 que... Oye, Al-Badawi. Al-Badawi cogió a Puerto y se lo jugó.
Al-Badawi, eso bien proveniente ya de los Jedi y de Star Wars o algo así, que tiene como un nombre.
Al-Badawi sí está como extraño eso. Pero sí. Bueno, al final del día, la verdad que en los números, el Puerto Rico FC le ganó al North Carolina FC. Ese gol que le metieron, pues, Conor Doyle.
Nos los metió en defensa, by the way.
Sí, pero Conor Doyle. Conor Doyle se cayó ahí, mano. En esa, ¿sabes? Donde no se debía caer.
Pero ahí viene a pensar, ¿dónde están entonces los que tenían que estar ahí parados? Habría que analizar esa jugada de arriba abajo a ver. Porque la mayoría de los goles que nos echan es la defensa mal parada.
Sí, pero entonces vamos a hablar de las estadísticas. En el North Carolina sí, solamente tiró 5 veces, incluyendo los tiros bloqueados. Puerto Rico FC hizo 16, Fernando.
16 tiros. De los cuales 7, si no me equivoco, fueron de afuera, ¿no?
7 de afuera, 9 de adentro. O sea, estamos hablando de que Puerto Rico FC tiró. Y tiró un montón de veces.
Y de los 16 que tiró, 5 estuvieron en el área de la portería. Obviamente algunos son tiros sin fuerza. Otros sí son que llevan, como que dicen, veneno. Pero como quiera, son una buena estadística.
Sí, hay que ver que, ¿verdad? De 5 tiros que fueron on target, Brian Silvestre de North Carolina sí hizo 5 salvadas.
Sí, definitivamente. Interesante, y ahora lo menciono que hablamos un poquito de los números y demás, la posesión del balón estuvo bien pareja.
Bueno, básicamente Puerto Rico FC ganó la posesión con casi 52%, 51.7 contra un 48.3 en el Carolina FC. Los duelos, que son, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman a eso en español?
Los duelos, jugadas de balón dividido.
Los divididos, exacto. Estuvo 51.5, 48.5. Los balones divididos en el aire, 57.1, 42.9. 10 contra 8 intercepciones. Y eso sí, el North Carolina FC lo cogieron muchas veces fuera de juego, con 5 veces contra 2 del Puerto Rico FC.
Interesante que tuvimos más pases que el North Carolina FC. Tenemos 350 pases y el North Carolina FC tiene 338 pases. Interesante, tuvimos 24% de esos pases largos. El 24% de esos pases largos también lo acompaña por el passing accuracy, que es cuán precisos fueron esos pases. En total fueron 65.7 y ellos tienen 63. Fue bien parejo este partido, donde tenemos un número que me llama la atención, y habíamos hablado de la definición de llegar a hacer ese gol. Sí, tenemos 23 crosses, o sea, tenemos 23 centros, de los cuales el North Carolina FC solamente tiene 10, y en esos 23 centros no logramos hacer nada.
Bueno, en porcentaje de completado de 23 crosses hicimos un 26% solamente. O sea, estamos hablando de
y cero goles.
Uno de cuatro. Uno de cada cuatro.
Lograron llegar a alguien.
Los demás fueron perdidos. Aquí, en verdad, este juego lo ganaron el Carolina FC. Fue en la defensa. O sea, estamos hablando de que, pues, tuvieron, tú sabes, todos los tackles. O sea, cada vez que se tiraban a buscarle el balón, lo ganaron. Fueron 8 veces. La cuestión de los despejes, hicieron 27 contra 9. O sea, estamos hablando que esa defensa estaba puesta ahí. Y esas 27 veces que despejaron son 27 oportunidades que Puerto Rico FC tenía.
No, definitivamente se la pusieron difícil a Sidney Rivera, que estaba en la punta. Y interesante que habíamos dicho que Sidney empezara y Vito estuviera sentado. Hay rumores, todo el mundo habla, esto y lo otro. Vamos a ver, hay que averiguar por qué fue que Vito estaba sentado. Bueno. Y dicen que fue voluntario, pero yo no sé,
Hablan de los que dicen que fue decisión de Adrian, hablan de los que dicen que fue decisión de Pito. Nosotros no estamos claros en esa parte, pero lo que sí fue que Pito entró en el 45.
Entró
en
el 45 y también, además de ese cambio, que voy entró por Sidney Rivera, en el 45 hubo otro cambio que salió Quintilla y entró Jairo Puerto.
Jairo Puerto, que hizo excelentísimo trabajo.
El tornado, yo le digo.
Oye, ese muchacho se come la cancha, y tras que se come la cancha, agita a esos defensores, porque, oye, lo tenían de que contra el piso y todo. Y en una jugada de vuelta al video de la controversia que estábamos hablando ahorita, tú ves como le están dando palo a Jairo, Jairo se cansa y le mete un tackle con el hombro, el tipo que lo tumba al piso, y el tipo es como 3 pies más alto.
Eso es lo que hace falta aquí, fajadores.
Oye, bolines, vamos allá, gente,
hay que meterle. Mejor dicho, bolones.
Bolones, hay que meterle porque hay que ganar.
Oye, aparte,
si no ganamos se nos va el sprint season, Fernando.
Está ahí, yo lo digo, estoy encojonadito.
Tienen que hacer algo.
Ya a estas alturas de la noche sabemos qué fue lo que nos pasó ahorita, que Meves apareció y nos hizo un escante aquí. Estoy molesto igual que él. Los invito a que el 6 de mayo estén allí en la protesta que Meves quiera hacer.
Oye, tienen que llegar allí y lleven sus carteles y escriban lo que quieran.
No es Meves, es el fantasma de Meves. No vayan a pensar que Meves va a estar allí.
Sí, hello, no es el caballero David Meves.
O sea, es el
jugador
fantasma
del Puerto Rico FC. No, esto es una cosa aparte. Es el fantasma de Meves, que es un espectro que nos llega a nosotros casi siempre en el minuto 80.
Sí, se refleja en lo que es la grama del campo, más o menos a esa hora.
Sí,
pero no, aparte de eso, en el partido, una amarilla para Cafari, minuto 65. Yo creo que él tuvo un altercado ahí, como una mini discusión.
Sí, esa amarilla de Cafari, en verdad fue un palo que le metieron a Jairo Puerto. Y Cafari salió a buscar el balón, salió con todo. Ya Cafari, pues, lleva algunas faltas ya en el juego, pero bueno, es parte del caber del juego. No sé si era para amarilla. En verdad fue una falta fuerte. Pero North Carolina había hecho igual de falta fuerte y no le habían dado las amarillas.
Que hay
la amarilla,
problema.
Sí, la amarilla que le dan al Badawi es un bloqueo que le hace a Yuma. O sea, Yuma tiene un tiro libre, al Badawi se para como a 5 o 6 pasos de él y le brinca para taparle el tiro. Pues entonces Anderson le da la amarilla.
Sí, es una amarilla, básicamente dicen que es automática.
Técnica.
Pero sí, es como que, tengo que dársela. Pero ese era el problema que tenía mucho fanaticada allí. Y de los que conocen del fútbol, que yo puedo decir que sí conocen, que comentaban que el problema no es que pitaba faltas malas. El problema es que se las pitaba al PRFC, no de la misma manera que se las pitaba al North Carolina FC. Y entonces se ve ya la tendencia del Obvio. Caballero Anderson. Sí. Y tu nombre, caballo, está aquí en el récord de la liga. Entonces, tenemos que hablar. Sí. Tenemos que hablar.
Y de verdad que yo entiendo a los fanáticos del Puerto Rico FC, y de verdad que ver el juego en vivo, la dinámica es otra. O sea, tú ves las cosas de otro ángulo. Otra cosa, yo tengo, nosotros pregamos en Rueda Naranja y pues nos tenemos que lamber los juegos 3 o 4 veces.
¿Sabes?
Pues por eso es que lo hacemos. Y nosotros, pues, yo puedo entender algunas de las decisiones del árbitro. Más allá, pues, con los replays y eso, pues uno dice, pues había oportunidad de equivocarse o a decir alguna otra cosa. Pues está bien, vamos a darle el beneficio a la duda. No es fácil ser el árbitro. Es un trabajo difícil. Pero sí, parece que el Lubriel no es un terreno local para el Puerto Rico FC.
Definitivamente, y yo no sé si es la liga tratando de, y no me quiero desviar mucho, no me quiero desviar mucho porque esta es la versión express de Rueda Naranja, pero el árbitro, no sé si es que la liga se quiere ahorrar los chavitos de mandar un árbitro de afuera y no tener que pagarle el hotel y bla y
esto. Acá estoy yo creo que eso es la federación.
Pues yo no sé. Definitivamente, yo estoy a favor que en el fútbol se busquen árbitros que no tengan raíces, así sea que sea nacional de aquí, o que trabaje con la federación, o que whatever sea, que no tenga raíces en el fútbol boricua.
Yo realmente, ¿sabes? A mí eso, pues, yo lo entiendo. Y de cierta manera, pues, lo comprendo de que me quieren decir, pues, mira, no tienen que ser de aquí para que no tengan algún tipo de parcialidad. Pero yo pienso que si tú quieres ser el árbitro, la base es que sea imparcial. O sea, yo no estoy criticando al arbitraje.
Pero es que no ha sido imparcial, ese es el problema.
Sí, pero es que es la liga completa. O sea, cuando tú vas al árbitro de Edmonton, ahí ese sí hombre se cogió la ventaja de local y se la cogió a pecho. Y de verdad que ganarle ahí a Edmonton con ese 3-1 fue difícil. Pero también puede haber sido discutido. O sea, ahí hubiera un par de...
Yo creo que la liga debería hacer un mejor trabajo, entonces. En darse cuenta de estas cosas y entrenar a sus árbitros. Esto es una liga profesional, lamentablemente sea de segunda, de primera, de tercera, de cuarta, lo que tú quieras. Los jugadores cobran por jugar y los árbitros cobran por arbitrar.
Claro, y pudiésemos tener un podcast completo de esto.
Sí, por eso.
Pero son tres federaciones distintas. O sea, es una vaina muy complicada el resto del arbitraje.
Vuelvo al cambio que faltaba para cerrar este juego. Uh-huh. El cambio que se hizo al final, bueno, no al final, minuto 72, sale Cafar y entendemos que fue por la amarilla o un mal desempeño de parte de él, y entra Giuseppe Gentile. Aquí había gente molesta porque decían que Doyle debía salir. Doyle no salió.
Doyle, que ha sido uno de los jugadores más cuestionados por la fanaticada. Incluso Trooper Stats en su previa mencionó que si el tipo seguía entrando, él no iba a escribir más. Porque la verdad que pues el desempeño de Doyle ha sido cuestionado por los fanáticos, aunque los números como que hablan un poquito distinto.
Por eso está también el hecho de que cuando vienes a ver de las oportunidades creadas dentro del partido, durante estos 5 juegos, el más oportunidades que ha creado ha sido Pito Ramos con 12 oportunidades que ha creado a gol. Y Connor Doyle lo sigue con 11. Que si el desempeño de él no se ve o se refleja de la manera más grande y de estrella como nos vendieron, pero se ve que por lo menos crea oportunidades.
Eso es exacto. O sea, nosotros esperábamos de él un Karim Benzema y recibimos ¿qué? ¿A un Connor Doyle?
Bueno, seguimos entonces con... Podemos dejar este partido atrás. Los fanáticos obviamente están molestos. Yo estoy molesto. No es molesto de
decepcionado.
Exactamente, decepción es lo que siento.
Oye, ¿sabes? Tenemos las expectativas de uno de los equipos mejor formados de la NASL. O sea, no creo que todos tuviesen la oportunidad de tener a Carmelo como dueño y eso ser un gancho para traer los jugadores, porque yo sé que no es lo mismo tú decir, mira, voy a jugar con este equipo que no sé si mañana va a jugar, que voy a jugar con este equipo que en verdad le está metiendo chavos, está metiendo cosas y claro, qué sé yo. O sea, ellos llegaron aquí, esos jugadores como Jordi, como Yuma, como los St. Moses, el mismo Welchman, que solamente ha jugado un juego y ha sido excelente. O sea, tenemos los jugadores, tenemos la plantilla.
Hay que ver qué está pasando. Muchos dicen, apuntan dedos y esto. Adrian es otro que está en la silla caliente.
Oye, hablan de Cristiano Díaz que no tiene ni quemadera para capitán. Yo, Cristiano Díaz me cae súper bien. Yo realmente de capitán me gustaría otro. Siempre lo he dicho. Discúlpame, Cristiano.
¿Quién te gustaría?
Oye, Capitán Soria. O hay otro más que también resulta ser español.
Fajón.
Y es fajón y es muy bueno, y ese es Yuma, no hay otro más.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Esos son mis capitanes de este equipo, son los que mantienen ese equipo ordenado en cierta manera, y pues fuera de ahí no veo más orden.
Bueno, pues dejamos eso atrás. Esperemos que el sábado PRFC salga y nos cambie esta desilusión.
Vamos a hablar de ese jueguito del sábado, que el jueguito del sábado, rapidito, porque sé que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, vamos a jugar contra Miami FC.
Yo sé que te molesta. Ay,
Miami FC.
Te dan una pinchadita por el lado siempre.
Cada vez que escucho ese nombre, a mí como que se me nula un lado, como que me da algo.
Un derrame de momento, sí, se te cae la mitad de la cara.
Sí, una cosa mala.
Bueno, pues en ese...
Repasemos la liga.
Exacto, el partido de Puerto Rico FC, que ya sabemos el outcome, fue 0-1, pero también jugó el Jacksonville Armada contra el Indy 11, que fue un empate a un partido, a 1-1.
Y estamos hablando del líder de la tabla.
Del líder de la tabla.
Y Indy 11, subcampeón de la NHL el año pasado, que no ha logrado ganar.
No ha logrado ganar, está como nosotros, pero un poquito mejor, porque en vez de dos derrotas tienen dos empates más.
Sí, ellos han empatado los cinco juegos.
Que cabe recordar el 3-3 que hubo en Indy y PRFC, que fue tremendo juego.
Va a perder después contra Edmonton, chicos.
Nada,
Edmonton, que by the way.
Que fue contra Miami.
Contra Miami, que perdió 2-0. Allá en el Ricardo Silver Stadium en Miami. Y el otro juego de la jornada, que fue a las 10 de la noche, fue el San Francisco Delta contra el New York Combo, que salieron victoriosos de Pelé 1-0.
O sea, así. Vamos a repasar la tabla de posiciones, que está interesante. Al momento voy a empezar de abajo para arriba.
Dale, voy para abajo.
El FC Edmonton ocupa el sótano en la octava posición, el cual tiene solamente 3 puntos, y el único equipo a cual le han podido ganar fue a nosotros, que son esos 3 puntitos que tienen.
Es increíble, porque tú sabes que nosotros vemos la gráfica de los últimos 5 partidos con rojo como perdido, amarillo como empatado y verde como ganado. Y bueno, el montón está rojito, verde, que somos nosotros.
Eso es así. Está de Puerto Rico FC, rapidito luego de FC Edmonton en la posición número 7.
Con la misma cantidad de puntos.
Con 3 puntos. En nuestro caso han sido 3 empates y esta última racha que han sido las 2 derrotas.
Las 2 derrotas, pero entonces estamos número 7 gracias a la diferencia de goles, ya que nosotros tenemos 5 goles a favor, 7 en contra. Edmonton tiene 3 y 8.
O sea, así. Que eso es lo que yo siempre he dicho, hasta el momento en esta temporada, la tendencia, ahora que me hablan la diferencia de goles, no es la ofensiva el problema de nosotros, sino es la defensiva.
No, técnicamente solamente tenemos 3 equipos en diferencia de goles a favor que nos están pasando, so que si habláramos de eso, pues estuviésemos tercero.
Sí.
Es que esta liga es corta, esto es como un playoff constante, o sea, nosotros...
Y son pocos equipos... Nada, nos sigue arriba el Indy 11 con sus 5 empates, 5 puntos en la 6ª posición. Sigue el San Francisco Delta en la 5ª con 6 puntos. El New York Cosmos en 4ª posición con 8 puntos. Y empate con ellos, tenemos a 2 equipos más, que tenemos el North Carolina FC en 8 puntos en la 3ª posición y el Miami FC con 8 puntos en la 2ª posición. Y obviamente el Jacksonville Armada con 9 puntos, pegaditos, porque esas 4 posiciones del top están pegaditas con 9 puntos.
Sí, que entonces la receta del Jacksonville Armada ha sido una buena defensa, ya que ellos tienen 4 goles a favor y solamente 2 goles en contra.
No atacan mucho,
pero tampoco se dejan meter, que entonces eso es lo que los ha llevado a ellos a tener 9 puntos y ser los que nadie se esperaba.
Oye, es verdad que me dice que lo duro de ellos es la defensa. Yo creo que estamos de acuerdo que nosotros no tenemos defensa, o sí tenemos, pero no hemos encajado bien. PRFC, Adrian y Neil parece que se dieron cuenta y firmaron un defensa.
Bueno, ahí tienen al nuevo defensa que viene del Congo.
Viene de Bayamón, de la cárcel federal.
De la cárcel federal, no, porque dicen que tiene rap. Dice que tiene nombre de trapero.
Él es real.
Él es real hasta la muerte, bebé.
Se llama Fanuel.
Fanuel Cavita, nosotros cariñosamente ya lo bautizamos como Fanuel AA.
Y tú ves el tipo, tiene cara de que canta rap.
Canta trap.
Fanuel viene de la universidad, bueno, estudió en la Universidad de Clemson, que tiene un tremendo programa de soccer, las mejores en el país de Estados Unidos, y jugó con el Real Salt Lake, en la Major League Soccer.
De Utah, ya.
Y salió de la academia del Real Salt Lake.
Sí. Fanuel, y Fanuel Cavita, de 24 años, ya hablamos que es del Congo, mide 6'1", y entonces va a estar usando el número 27, aparentemente.
Sí, él también jugó en la USL, la liga similar a la NSL, que con un club afiliado al Real Salt Lake, que es el Real Monarchs.
Los Real Monarchs, que tuvo 38 apariciones, dice aquí, allá dice que tiene 30, ¿verdad?
No, acá dice que tiene con el Real Monarchs, donde empezó 20, ah, es que empezó 20.
Bueno, pues exacto, pues ahí más o menos tiene un gol, y pues bueno, o sea, esperamos que de verdad que Cavita sea una pieza. Nosotros no queremos decir que sea el reemplazo de Cristiano Díaz.
Ah, pensé que ibas a decir Danuel.
No, yo lo que quiero es verlo jugar, a ver si sí. Es verdad que le mete. También nosotros tenemos otro defensa que no lo hemos visto, que es Jake Stovall.
Eso es así.
Que tampoco ha visto minutos.
Aunque vio minutos en la pretemporada y no se vio muy gran cosa, pero a estas alturas yo necesito cambio ahí y como que estoy desesperado.
Oye, pero para tener jugadores
De adorno,
hay que ponerlo a jugar, a ver si hacen algo.
Definitivamente.
Realmente ahí es donde estamos fallando. O sea, cuando tú vienes a ver la tabla completa, tú lo que te das cuenta es que Puerto Rico FC tiene 5 goles a favor, 7 en contra. Para compararlo directamente con FC Edmonton, que tiene 3 y 8.
Sí, definitivamente hay mucha tela para cortar. Podemos estar aquí en el podcast hablando de quién tiene la culpa, esto, lo otro. Yo creo que es en conjunto, pero sí. Si ustedes tienen ganas de señalar un dedo, ya sé que escogieron de punto a Doyle. Doyle tiene la culpa para la mayoría de la fanaticada. En mi opinión es Adrian. Pero, nuevamente, eso es mi opinión personal.
Y que al final del día, si poner culpas o no poner culpas, a estas alturas de la temporada todavía tenemos break de cambiarlo.
Ahora, si perdemos el sábado...
Se complica más aún la cosa. Pero no vamos a pensar en eso todavía. Vamos a hablar sobre que tienen la oportunidad. O sea, Adrian, no es tarde. O sea, tienes el momento, tienes el espacio, haz los cambios y practica en la semana. Yo no sé, o sea, yo veo a los jugadores yendo a Culebra, yendo al Yunque, pero no los veo en el campo. Vamos a practicar.
¿Sabes cuál es el problema de esta isla? Esta isla es un encanto
para
los extranjeros. Demasiado. Es un encanto para los extranjeros porque vienen y hay mujeres hermosas, playas hermosas, el campo es hermoso.
Se distraen.
Sí, el party es demasiado. Y hay muchas distracciones.
Hablando de par y distracciones, vamos a aplaudir a Giuseppe Gentile, que no va a escuchar esto, porque está en blackout de las redes, así como LeBron James.
Ah, wow.
Él dijo que no vamos a agregar más con redes sociales, no me voy a enterar más de esto, me voy a enfocar en mi trabajo. Y
eso me gusta, eso me gusta.
Giuseppe Gentile metiendo responsabilidad.
Bueno, Bren, ya repasamos la liga, repasamos la tabla. El próximo partido de Puerto Rico FC contra Miami, 7:30 p.m. Juan Ramón Luriel Stadium. Vamos a estar allí.
Está de más decir que vamos a estar allí. Obviamente a nosotros nos gusta ir a la sección 15. Ustedes deberían ir también allí porque se pasa brutal. Todo el que lo ha ido ha vacilado un montón y lo ha tenido ready. Así que vamos a repasar lo que va a pasar el 6.
Bueno, el 6 de mayo, además del llamado que hizo el fantasma de Meves protesta...
Dice que vaya para allá con pancarte y que diga que Meves sí, Adrián, no.
Y que Meves in, Adrián out.
Mira, ese tipo está que loco, ¿quién quiere a Meves aquí?
Es que el fantasma de Meves está como que está en, mira, una ilusión de que todavía puede jugar.
Oye, ustedes pueden odiar a Adrián lo que quieran, pero yo prefiero a Adrián que a Meves. Pero por mucho.
Oye, vamos a hablar entonces, ahora que me hablas del portero Meve, Trevor Spangenberg, en tu opinión, ha sido de mucha conversación y fue una sección que lamentablemente en el podcast que no nos salió, hablamos de ella.
Dimos mucho detalle sobre eso, no tanto ahora.
Que lo vamos a tener para el próximo, no se preocupen. Lo que pasa es que de verdad nos dio duro hoy el hackeo, el inconveniente que tuvimos. Trevor Spangenberg, hay muchos quejándose y otros todavía dicen que no es tiempo todavía de quejarse.
Bueno, lo que pasa con Trevor es que está penúltimo en la tabla de goles en contra en la cuestión de toda la liga. Ha recibido 7 goles versus Chris Copa de Conopa de FC Edmonton, que recibió 8 en 5 partidos también. O sea, Meves. es que como que tiene cierta comparación contra Trevor. Ha tenido más o menos una mala arrancada. O sea, de hecho, es peor que la del Fall Season del año pasado.
Perdóname, es interesante. Portero el que jugó contra nosotros el pasado sábado, el Silvestre, el Gato Silvestre, con 21 saves, empate con Jimmy Mauer. O sea que cuando ponemos a analizar, Trevor Spangenberg tiene 8. Porque tú me hablaste de los goles que recibió, yo te hablo ahora de los saves. ¿Esperamos mejor jugador en esa posición o estamos conformes con Trevor?
Es que es eso, o sea.
La defensa, yo creo que es la defensa que viene a no ayudarlo, sí, a que él luzca mal.
Brian Silvestre ha lucido excelentemente bien, pero ha tenido 21 salvadas. Eso significa que 21 balones le han llegado a él, versus solamente 8, que también entonces hay que ver que de esos 8 hay que sumarle los 7, que entonces ahí más o menos están en los que ha metido y ha fallado. Es complicado la cuestión de Trevor. Sí,
para mí, que es que la defensa no está ayudando en este momento. Igual voy en el mismo grado. Y discúlpenme que sigo con eso y con eso y con eso. Yo sé que la mayoría de ustedes están concentrados en Doyle. Pero yo estoy concentrado en el problema ahora mismo. El problema no es la ofensiva. El problema es la defensiva.
Y es en el centro. Ni siquiera es en los lados. Es en el centro. Estamos hablando de mi pana Ramón Soria y de Cristiano Díaz. Ahí es que está el problema de nosotros. Por ahí es que están entrando y ni siquiera están intentando cruzar el balón. Es por el medio.
Bueno, yo creo que vamos a tener que ver qué va a pasar. Yo creo que siempre he dicho esto en todos los podcasts, probablemente. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Vamos a ver qué pasa el juego que viene.
Es que eso es lo bonito del fútbol, Fernando. Es que
te vas a olvidar de mi nombre.
Bueno, es que tú sabes, yo soy un tipo internacional.
es lo que pasa semana a semana. Para mí es algo contundente que tiene que pasar, lo dije la semana pasada, pero pues lo voy a tener que volver a decir porque va a ser más contundente mientras esta racha dure, que es que tenemos que ganar el sábado.
Oye, ahora que tú hablas de racha, eso lo mencionamos ahorita y te lo digo ahora de nuevo. Lo bueno de las rachas es que se acaban, Fernando.
Y lo que yo te dije es... El problema de la racha es que sí, se acaban, pero ¿cuándo se acaben?
¿Cuándo se acaban? O sea, nosotros tenemos que acabar esta racha ya. O
definitivamente.
Sea, esos 3 puntos nos hacían falta hace 2 juegos atrás.
Yo creo que el chance que era fue en el juego de Edmonton cuando perdimos. Toda la liga empató. O sea, los otros 3 juegos de la liga fueron empates.
Hubiésemos brincado a la segunda o tercera posición. Claro, sí.
Y era un juego que para mí necesitábamos ganar. Todo el mundo más en la liga la ha ganado, menos nosotros. Bueno, no todo el mundo, los que han jugado con ellos.
Mira, hasta ahora. No. A Edmonton le ha ganado todo el mundo. Que le ha ganado hasta Ottawa de la USR.
Esto fue hoy, mi gente.
Fue hoy mismo.
Ese partido es de la Copa de Canadiense para ver quién es el mejor club en Canadá.
Sí, básicamente es la primera ronda, pudiésemos compararlo con la CCC.
Sí.
Es la primera ronda para el clasificatorio para la CONCACAF. Y entonces ellos en la primera ronda se enfrentan entonces Ottawa contra Edmonton y en la segunda pues ya con los equipos de MLS, Toronto y...
Exactamente. Y bueno, Brian, ¿algún otro temita que tú entiendas que amerita que nuestros fans... que nos escuchan aquí, que vaya, muchas gracias por estar siempre pendiente de lo que hacemos, que sea de su responsabilidad, que nosotros lo compartamos con ellos?
Bueno, yo creo que nos falta mencionar lo del juego de Indy contra Edmonton, que va a ser allá en Indy, y North Carolina contra San Francisco, que son los otros 2 juegos de la jornada, y pues nada, de verdad que, como le decimos, muchas gracias por escucharnos. Y de verdad que el otro podcast hubiese quedado 3 veces más brutal. Y se los mencionamos de la porque fue muy bueno. Pero bueno, aquí estamos, 12:30 de la noche. Estamos aquí por ustedes haciéndolo con mucho cariño y mucha pasión, de verdad.
Claro que sí.
Oye, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, siempre seguirnos y vernos y reírse con las loqueras que nosotros hacemos. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/ruedanaranja, @ruedanaranja en Twitter y también en ruedanaranja.com. También tenemos Instagram, Reddit y estamos en YouTube y en todos lados por ahí para abajo. Si nos quieres escuchar en Android, nos puedes escuchar con Android Boom. Si nos quieres escuchar en iPhone, nos puedes bajar la aplicación Podcast. y también estamos en TuneIn y bueno, todas las plataformas por ahí para abajo.
Bueno, Brian, yo creo que para la próxima voy a someter un para que cambiemos, que en vez de decir dónde estamos, decir dónde no estamos, porque es muy es en menos sí, sitio donde es, no estamos que el, son, o sea, son más sitios donde estamos que los que no estamos.
No estamos en Weibo, búscalo.
Pues, te digo, estamos en todo el lado, en Weibo.
En Weibo. Así que, de verdad que muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Rueda Naranja y hasta la próxima.
Se me cuidan, naranjas.